Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de diciembre de 2021, antepenúltimo día del año. Y si estamos a las 6 de la mañana, eso quiere decir, así a ojo de buen cubero, que a este 2021 ya le quedan menos de 66 horas. 66 horas de las 8.760 que tenía cuando comenzó. Oye, pues anda que no han pasado cosas a lo largo de todas esas horas y aquí se las ha ido contando Carlos Herrera cada mañana. Bueno, pues hoy también comentaremos lo que sea menester en un día en el que, por cierto, nos esperan cielos nublados en Castilla y León, Extremadura y Galicia. Precisamente en el oeste gallego va a llover a primera hora, pero en todo caso estamos a las puertas de varias jornadas de buen tiempo. De hecho, se avecina la Nochevieja más cálida de los últimos 20 años. Y hablando de que se acaba el año, hoy precisamente Pedro Sánchez va a comparecer en Moncloa para hacer balance de este 2021 y seguramente para hacer algún pronóstico sobre 2022. Lo bueno de los balances es que uno le pone a los asuntos la perspectiva necesaria para eso precisamente, para hacer balance, para calibrar qué tal han ido las cosas y si se han cumplido más o menos los objetivos marcados o si hemos fallado más que una escopeta de feria. ¿Y qué dijo Sánchez en el balance del año pasado con la vista puesta en este 2021? Pues dijo cosas como esta.
Y 2021 puede ser, debe ser, el año de una gran recuperación y para eso necesitamos una gran confianza. Una gran confianza en nosotros mismos como país, en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas para reponernos de un golpe tan duro.
Este tenía que ser el año de la vacunación y de la recuperación económica. Y ciertamente 2021 pasará a la historia como el año en el que la inmensa mayoría de la población española se vacunó contra el COVID y esa vacunación ha permitido reducir drásticamente la mortalidad. E incluso con el tsunami tan tremendo de contagios que estamos teniendo en este mes de diciembre con los hospitales, que por lo menos están aguantando el tipo a pesar de los pesares. Ayer 99.671 contagios en 24 horas, con la incidencia en 1.360 casos por 100.000 habitantes y en un día 114 fallecidos. El parámetro que ahora no hay que perder de vista es el saldo en los hospitales, porque es lo que nos permite ir tirando en medio de este caos sin que esto descarrile. Bueno, pues en una jornada ese saldo ha sido de 300 personas más en planta y 21 más en UCI. En el conjunto de España tenemos 2.200 ingresados más que hace una semana. Es decir, siguen aguantando los hospitales, aunque el pequeño incremento diario de ingresos continúa siendo sostenido. Eso por lo que se refiere a lo sanitario. Y si retomamos el hilo al balance de este año que ahora termina, pero en lo económico, ciertamente faltaría más, ¿no? Tras haberse levantado el estado de alarma, la economía ha tomado oxígeno tras el desplome brutal del 11% del PIB que sufrió en 2020. El problema está en que ni la pandemia nos la hemos quitado de encima del todo y Omicron ha venido a fastidiarnos las fiestas navideñas, ni la recuperación tiene el brío que hubiésemos deseado todos. Decía el gobierno que íbamos a cerrar este año con un crecimiento del 6,5% y ya ni el gobierno confía en que lleguemos ni siquiera al 5%. Y eso que el tercer trimestre fue mejor de lo previsto y cerró con un crecimiento del 2,6%. Pero es que, aún así, para cumplir con lo que deseaba Moncloa estos tres últimos meses del año, el subidón debería ser del 7,8%, que a eso, por desgracia, no podemos llegar ni hartos de vino. Y menos con el perjuicio económico que a última hora ha hecho Omicron o que va a hacer la hostelería, el ocio nocturno, además de las numerosas bajas laborales y cuarentenas que está provocando. Este borrón, no tan dramático en los hospitales, pero sí muy caótico en la logística de nuestro día a día, también va a tener su repercusión en la economía. Así las cosas, ¿qué va a vender hoy Sánchez? Pues seguramente más de lo mismo. Si os prometí que íbamos a tener fin de la pandemia y recuperación económica, ahora sí que sí tenemos que estar a tocar, tenemos que estar a punto de conseguirlo. Y miren, en esto esperamos que realmente los deseos del presidente se cumplan porque será positivo para España. Otra cosa son los métodos o las herramientas económicas que haya diseñado Pedro Sánchez para pilotar 2022. Unas cuentas que priorizan el gasto basadas en unas previsiones de ingresos absolutamente irreales porque presumen una fortaleza de la economía española que todavía no se da y no se sabe cuándo se va a dar, porque son muchos los organismos que consideran que hasta 2023 no estaremos como antes de la pandemia. Pero hasta que se demuestre que esas cuentas aprobadas en el Congreso van a sobrepasar los objetivos de déficit y van a incrementar aún más la deuda desbocada de la economía española, pues Sánchez tiene tiempo para presumir de cuentas aprobadas en tiempo y forma.
Cerramos el año también, señorías, con el mejor de los mensajes, con unos presupuestos aprobados, con una amplia mayoría.
Presumía mucho el gobierno ayer de que hasta 15 formaciones han dado apoyo a las cuentas, algo inaudito que demuestra que, por otro lado, el Frankenstein que puso a Sánchez en la Moncloa sigue engrasado para las cosas importantes. Eso sí, Sánchez sigue siendo Sánchez y ayer se cayó que ha aprovechado esos presupuestos para camuflar hasta 25 reformas legales, lo destaca hoy ABC, 14 leyes ordinarias y 11 reales decretos que incluyen de la ley de asilo a las víctimas del terrorismo. Y eso que el Constitucional ya advirtió en su momento de que las cuentas públicas no pueden regular materias que no tengan que ver con la política estrictamente económica. Pero aquí lo de retorcer el sentido de las interpretaciones legales es marca de la casa. En todo caso, decíamos que el Frankenstein ha estado unido en la aprobación de los presupuestos y claro, otra cosa es que ese Frankenstein siempre se lo cobre en carnes y siempre funcione a base de amenazas y chantajes. Superados los presupuestos en los que los socios del gobierno han sacado la tajada correspondiente, ahora la batalla se traslada a la reforma laboral. Reforma que ayer aprobaba el Consejo de Ministros para que entre hoy mismo en vigor, pero que deberá ser convalidada por el Congreso. Y ahí es donde viene el problema. Como esa reforma ha venido a ser un término medio en el que Podemos y los sindicatos arrancan concesiones e incluso endurecen la contratación más de lo que cabía esperar, pero no derogan la reforma anterior y se mantiene, por ejemplo, el coste del despido, pues a los más radicales que apostaban por la reforma total, por la famosa derogación, no les gusta. Y tanto Bildu como Esquerra ayer ya lanzaban serias advertencias al gobierno.
Han empezado la casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y cero horas a negociar con Esquerra Republicana. Que nosotros votemos en contra de esto es simplemente porque venden humo. Estamos en un no bastante claro.
Pues dicen que ahora el gobierno se está acercando a Ciudadanos para garantizarse que esta gente no sea capaz de tumbar una reforma laboral que ya hoy entra en vigor y que hace que las empresas deban adaptarse a la nueva norma en un plazo de 3 meses. En teoría, el gobierno de Sánchez prometió a los empresarios que en el Congreso no se tocaría ni una coma, porque ya bastantes críticas internas y del PP ha recibido la dirección de la COE por transigir con algunos detalles. Pero he aquí que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido a generar un poco más de incertidumbre al decir, así muy con su estilo cariñoso, que va a escuchar precisamente con cariño a sus socios de legislatura.
¿Cuál es la vocación? La vocación es que permanezca como está y el respeto sea al tenor de lo que las partes, entiéndanme, han suscitado. Pero insisto, mano tendida, diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el gobierno, más cariño y más diálogo y más diálogo.
Claro, que la señora que dijo que derogar para ella en realidad al final no significa derogar, ahora habrá que saber qué quiere decir con tengo la vocación de no cambiarlo, porque lo mismo quiere decir que esa era mi intención, pero al final sí lo voy a cambiar. Así que vamos a ver cómo se conjuga eso de no tocar ni una coma para que los empresarios no se salgan del acuerdo con darle cariño a los socios del Frankenstein, porque puede ser como hacer una tortilla sin romper un huevo. En fin, en lo que el gobierno arregla sus líos y chantajes parlamentarios, ¿cuál es el punto fuerte de la reforma laboral? Pues que se trata de combatir la temporalidad del mercado laboral español. La duración máxima de los contratos será de 6 meses, pero se puede alargar otros 6 a través de la negociación colectiva. Sea como sea, este nuevo sistema hace desaparecer el que se conocía hasta ahora como contrato por obra y servicio. Ahora las empresas tienen 3 meses para adoptar la nueva regla de temporalidad, como decimos, a la espera, como decimos también, de si el Frankenstein es capaz de enredar en el Congreso con esta reforma. Y nada, lógicamente, hoy será otro día de hablar largo y tendido sobre la pandemia y sus consecuencias. Los datos de las últimas 24 horas ya se los hemos avanzado, y hoy el gran asunto a debatir será el de las cuarentenas, porque hoy el Consejo Interterritorial de Salud va a estudiar la posibilidad de reducir las cuarentenas de los contagiados de 10 a 5 días. Esto es algo que ya se ha hecho en Estados Unidos, siempre y cuando los contagiados sean asintomáticos y se comprometan a usar la mascarilla en todo momento, que ya eso es confiar en cada cual. Entienden los que apoyan esta medida que un asintomático de Omicron, por lo que se está viendo, desarrolla antes la enfermedad, pero necesita menos días para empezar a tener una carga viral lo suficientemente baja o residual como para dejar de ser contagioso para los demás. Pero los estudios que van más en esa línea, por lo que se está viendo también, en realidad ponen el corte como mucho en un mínimo de 7 días, que es a lo que ha reducido la cuarentena el Reino Unido. Y luego hay virólogos que consideran que lo suyo sería hacer una PCR de fin de cuarentena, que certificara que la persona es negativa para poder seguir circulando. Y que hay gente que se tira 10 días y más siendo contagiosa, y que lo de poner el foco solo en los asintomáticos y echar las cuentas a ojo de buen cubero simplemente con un límite temporal, pues que puede ser peliagudo, porque un asintomático que da positivo en un antígeno que se ha hecho en su casa normalmente es que tiene una carga viral muy alta, que no se va en 5 días ni tampoco en 7 seguramente. Así que, ya ven, aquí volvemos a estar en ese dilema entre hacer las cosas con la cautela que siempre demanda la ciencia o asumir ciertos riesgos ante el evidente colapso que estamos viviendo en la atención primaria y en el mercado laboral. Esto, los que toman las decisiones no lo vieron venir, y ahora, en pleno guantazo, en pleno caos, se está buscando la manera de, sin pasarse de la raya, ser lo menos exigentes posibles dentro de un límite. Encontrar ese límite sin pasarse ni quedarse cortos será la madre del cordero. Vamos con otros asuntos que nos trae ya José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Enseguida les vamos a detallar la última hora sobre las nuevas restricciones adoptadas por cada comunidad de cara a Nochevieja. Antes les cuento que en La Palma continúan los trabajos de recuperación de aquellas carreteras que quedaron sepultadas por la lava. Los vecinos piden que se sumen más excavadoras, necesitan que se agilice la limpieza, entre otros, del cruce de La Laguna que conecta con Los Llanos y con Tazacorte. Además, la Fiscalía prolonga 6 meses más las investigaciones abiertas al rey don Juan Carlos. Esta ampliación del plazo ha sido solicitada previamente por los fiscales para poder analizar la documentación llegada de Suiza hace solo unos días. El vencimiento se iba a producir esta misma semana y necesitan más tiempo para procesar toda la información. Y hoy también se van a aprobar los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid. Van a salir adelante con los votos de PP, Ciudadanos y los 3 concejales de izquierdas de Recupera Madrid, después del plantón de Vox. Para contar con el apoyo de Recupera Madrid, el alcalde Martínez Almeida ha tenido que ceder en varios asuntos, entre ellos retirar una ayuda a la Fundación Madrina. Esta fundación ayuda a madres jóvenes repartiendo comida y cubriendo primeras necesidades. Al parecer, detrás de esta exigencia está la denuncia que hicimos en COPE en marzo de 2019. Hicimos públicas las presiones de determinados miembros de servicios sociales del ayuntamiento para que mujeres embarazadas abortasen. Dice su fundador, Conrado Jiménez, fundador de la fundación, que es una venganza.
Nosotros hicimos una denuncia porque acogimos a una madre que fue violentada por el propio SAMUR porque la motivaron para abortar y se escapó huyendo y la cogimos en nuestros pisos. Lo denunciamos y eso pues fue motivo para que en Navidades del año 2018 ella nos llamara para decir que iba a utilizar todas las herramientas que tuviera a su disposición en el ayuntamiento para destruir la fundación, simplemente por eso. Entonces entendemos que ha sido una venganza personal.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Ferran Torres ya es jugador del Fútbol Club Barcelona. Edu Azagra, buenos días.
El club blaugrana oficializó ayer por la tarde la llegada del extremo valenciano, firma por 5 temporadas y media y el traspaso ha costado 55 millones más 10 en variables. No podrá estar a las órdenes de Xavi esta jornada porque continúa recuperándose de la lesión que tuvo en noviembre en la Nations League con España. Además, continúan los positivos en el fútbol español. El equipo más afectado pasa a ser el Rayo Vallecano, que ayer solo pudo contar con 8 jugadores de la primera plantilla en el entrenamiento. Su presidente Martín Presa aseguró anoche en el partidazo de COPE que hay 25 casos en el entorno del primer equipo donde 17-18 afectan directamente a futbolistas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 y 14, casi 15, una hora menos en Canarias. Como les estamos contando, hoy en nuestro país se abre el melón de plantear una reducción a los días de cuarentena. Eso se va a debatir en el Consejo Interterritorial de este miércoles. Encima de la mesa está pasar de 10 a 5 días, eso sí, solo para asintomáticos, algo que ya se hace en otros países como Grecia o Estados Unidos. En Estados Unidos, esa decisión está avalada por los expertos sanitarios del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, pero se ha tomado básicamente para evitar el colapso de los servicios básicos como los hospitales o los aeropuertos. Las bajas por contagios y los contactos estrechos estaban dejando las plantillas bajo mínimos. Bueno, pues esta posibilidad se va a debatir justo cuando nuestro país alcanza un nuevo récord de contagios, casi 100.000 en las últimas 24 horas. Una situación similar a la que se está viviendo ahora mismo, por ejemplo, en Italia. Allí, con 78.000 contagios diarios, máximo de la pandemia, las bajas empiezan a colapsar los hospitales y otros servicios básicos como la policía. Por eso también hoy allí el gobierno va a plantearse reducir las cuarentenas. Corresponsal Eva Fernández, ¿qué puede salir de esa reunión?
A partir del mes de enero se reducirá la actual cuarentena de entre 7 y 10 días a otra más corta de 5 días para los vacunados con la dosis de refuerzo. Todo con tal de evitar el bloqueo de servicios esenciales. Ante el aumento de contagios crece rápidamente el número de personas que deben encerrarse en una obligada cuarentena. Es el caso de cerca de 3 millones de italianos que se encuentran actualmente aislados en sus domicilios. En la práctica se pretende arrinconar cada vez más a los antivacunas. De hecho, se alzan con fuerza voces que piden el aislamiento obligatorio solo para quienes han optado por no vacunarse.
Como en Italia, Francia o el Reino Unido, también baten cada día un nuevo récord de contagios desde que empezó la pandemia. La situación, como ven, vuelve a ser muy delicada en toda Europa. Aquí en nuestro país llevábamos días contándoles que de momento la variante Omicron no estaba tensionando los hospitales. Pero ojo, porque si se mantiene este ritmo de contagios, la cosa puede cambiar. Ahora mismo, 2 de cada 10 pacientes de la UCI son ya enfermos COVID.
Tenemos miedo porque que esto se desmadre y el primer trimestre del 2022 pues se prevé que sea malo y pasada la noche vieja pues será todavía peor y los ingresos irán aumentando, pero es cierto que gracias a las vacunas, que yo insisto mucho, esto está siendo muchísimo más contenido, esta sexta ola está siendo mucho más contenida pese a los miles y miles y miles de contagios que hay. Es que si no hubiera sido por las vacunas estaríamos muchísimo peor, no que hace un año, sino que en marzo o en abril de 2020.
Advertencia y recomendación que nos ha dejado en COPE Sonia Saboya. Trabaja como enfermera en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Más allá del debate sobre las cuarentenas, las comunidades siguen imponiendo restricciones de cara a Nochevieja. Vamos a repasar lo más destacado, si les parece. Y les digo una cosa, aunque no vivan en estas regiones, todo esto les interesa porque supone una especie de advertencia. Lo último es que desde hoy el País Vasco cierra la hostelería a la 1 de la madrugada, reduce al 60% los aforos en interiores y prohíbe consumir en barra. En Aragón se adelanta a las 12 de la noche el cierre de la hostelería y en las mesas solo puede haber 10 personas. En Galicia se establece que de 3 a 6 de la madrugada solo pueden ir por la calle convivientes y además la hostelería debe cerrar a la 1 de la madrugada y las discotecas a las 3. En La Rioja, tanto la restauración como las discotecas deben cerrar a la 1 de la madrugada. Y atención, porque se amplía el uso del pasaporte COVID. Alex Dorado es el portavoz del Gobierno regional.
Se solicitará el pasaporte COVID para personas mayores de 12 años en los centros hospitalarios y centros de servicios sociales especializados para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, en los locales y establecimientos con licencia de discotecas, salas de baile, salas de fiesta, bares con licencia especial, restaurantes, excluidos comedores de universidades y comedores de empresa, en eventos multitudinarios en espacios interiores.
Pues eso en La Rioja. En Navarra, la hostelería y el ocio nocturno bajarán la persiana a la 1 de la mañana y en bares y restaurantes hay un tope de 10 personas por mesa. Y por último, Canarias pide a la justicia que le avale un toque de queda para Nochevieja y Reyes. Blas Trujillo es su consejero de Sanidad.
Lo que hemos acordado en el día de hoy es solicitarle al tribunal que se prohíban los desplazamientos y la circulación en las vías públicas, en las islas que tienen nivel 2 y 3, los días 31 al 2 de enero y la noche del 5 de enero al 6 de enero. Esa restricción afectaría al horario entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana.
Ahora mismo 10 de los 19 territorios autonómicos, y contamos también Ceuta y Melilla, han establecido o un cierre del ocio nocturno o una reducción horaria que a efectos prácticos hace imposibles los cotillones del próximo viernes 31. Por eso esta misma noche la patronal del ocio nocturno ha advertido de que el sector se está jugando unos 600 millones de euros. Como saben, la Nochevieja es una de las jornadas más rentables del año para discotecas, pubs y salas de fiesta. Bueno, estos empresarios han comunicado que a estas alturas la venta de entradas anticipadas apenas llega al 30% con respecto a 2019, y por eso la Nochevieja se plantea tranquila con locales por debajo de la mitad de su aforo. Eso, lógicamente, en regiones donde como Castilla y León o Madrid de momento no se han establecido limitaciones, pero para aquellos negocios que no van a poder organizar fiestas, la patronal pide que se pongan en marcha desde ya mismo recursos de urgencia, como por ejemplo ampliar el plazo para devolver los créditos ICO, o también que se reactive el paraguas de los ERTE. Y es que hosteleros como los del País Vasco han presentado un recurso contra las restricciones, pero dan por perdida la Nochevieja. Algo similar les pasa a los catalanes. A Fernando Martínez le hemos podido escuchar en este programa.
Hemos denunciado ante la Generalitat la falta de previsión, por ejemplo, en test antígenos. Las familias no podían acceder a las farmacias de Barcelona para poder tener test antígenos para ver si se podían reunir. Dos, hemos de fortalecer los recursos sanitarios. En la asistencia primaria tenemos que trabajarla profundamente porque es en estos momentos donde está colapso debido a los síntomas que tiene. Pero también toda la ciencia nos dice, efectivamente, que este virus es muy contagioso, pero su capacidad mortal ha disminuido brutalmente.
Y en el día de hoy, el Gobierno al frente del Ayuntamiento de Madrid, PP y Ciudadanos, espera aprobar los presupuestos para el próximo año. Lo interesante de aquí es el movimiento de fuerzas políticas que se ha producido. PP y Ciudadanos, peleados en varias comunidades, aquí se han unido junto a un partido de izquierdas para sacar las cuentas adelante. Unas cuentas a las que Vox, al que se presupone del bloque de derechas, ha dicho que no. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, denuncia que el líder municipal, Ortega Smith, no ha querido ni empezar a negociar.
Lo que no podía hacer era decirle a los madrileños, como Javier Ortega no quiere hablar conmigo, yo no voy a intentar aprobar estos presupuestos. Es una responsabilidad para mí aprobar los presupuestos que son buenos para la ciudad de Madrid en un año tan decisivo como el año 2022.
Vox lo que dice es que el Partido Popular se ha pasado haciendo esas concesiones que ha hecho a los partidos de izquierda. Como les hemos contado en COPE, los concejales de izquierda de Recupera Madrid han dado su apoyo a cambio de varias cosas. Una de ellas, quitarle la subvención a la Fundación Madrina, una fundación que respalda a madres jóvenes y que, entre otras cosas, ha repartido comida a muchas familias durante la pandemia. Vox ha afeado esto al PP y Almeida les ha contestado esta misma noche en 13.
Si Vox quería mantener la subvención a la Fundación Madrina, por lo menos podía haber sentado a negociar los presupuestos. ¿Cómo puede exigir ahora Vox influir en unos presupuestos en los cuales se ha negado a sentarse? Vox ahora pretende decirnos lo que tenía que haber pasado con los presupuestos cuando desde hace dos meses se ha negado a sentarse. Y en tercer lugar, la opción que ha escogido este equipo de gobierno en relación con lo que es la línea de protección y ayudas a la maternidad es, en vez de coger una subvención a única en una asociación, hacer un programa que sea accesible a las asociaciones que trabajan en beneficio de la maternidad y, por tanto, de la protección de la maternidad. El mismo dinero.
El caso es que los concejales de izquierda tenían en el foco a la Fundación Madrina y, al final, la Fundación Madrina se queda sin esa ayuda, aunque ese dinero, en su total, se acabe destinando a los mismos fondos. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. A esta hora tenemos otras historias por España. En el País Vasco, por ejemplo, partidos políticos y víctimas denuncian el acto convocado para este próximo viernes en Mondragón a favor del acercamiento de presos etarras. Las víctimas piden a la Audiencia Nacional que se prohíba. José Luis Martín.
Sigue la polémica con ese homenaje a varios etarras el viernes en Mondragón. El presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, por ejemplo, emplazaba a la Fiscalía a actuar de inmediato para impedirlo.
Porque esta manifestación, todos sabemos que es un nuevo pulso de la izquierda berchale, entre otras cosas, para enaltecer a los criminales y a los asesinos.
También el secretario general del PSN, cuando Eza rechazaba esa manifestación convocada por la Organización de Apoyo a Presos Etarras, SARE. SARE, por cierto, anunciaba que elimina del cartel de la movilización los nombres de los etarras para, dicen textualmente, evitar dolor añadido. Aseguran además que no es ningún homenaje.
Y en La Palma, no nos olvidamos de La Palma, los esfuerzos están puestos ahora mismo en liberar de lava el cruce del barrio de La Laguna que conecta con los llanos de Aridane y Tazacorte. Los vecinos piden que se incorporen más excavadoras, exigen más agilidad. Daniel Pinelo.
Una excavadora frente a una masa de lava solidificada. Esa es la imagen que se ha convertido en el símbolo de la reconstrucción del Valle de Aridane tras la erupción. De momento, las catas realizadas en el cruce de la laguna han dado sus frutos y los trabajos continúan para intentar despejar la carretera y recuperar un importante punto de conexión para los vecinos de la zona. Las autoridades están satisfechas, pero las plataformas de afectados piden más rapidez. Juan Vicente Rodríguez es el presidente de la asociación Cumbre Vieja.
Yo lo que vi es una máquina muy pequeña para tanta cantidad de escombros que hay. Que nosotros veamos las vías lo más urgentes abiertas para podernos desplazar a aquellos barrios que hoy están cortados.
Por el momento, todos los esfuerzos se centran en ese cruce de la laguna donde la colada tiene poca altura.
Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión, suplemento especial de bolsa, los mejores valores del año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los mejores valores del año, gratis con Expansión.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
Vive esta Navidad con más ilusión que nunca en Centro Oeste.
Las mejores firmas en moda, decoración, belleza y nuestro hipermercado Carrefour te ofrecen la mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Además, los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos ¡Feliz Navidad!
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola, no la puedo abrir.
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo, mira cómo tiembla.
Pero pasarán miedo del bueno.
¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
El 7 de enero recibe el año con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una gala de ópera y zarzuela con coro y orquesta sinfónica para recibir el 2022 con obras de Verdi, Puccini, Wagner y muchas más.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 915286822. Gruposercon.com.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Al que esté pasando cuarentena, mucho ánimo y paciencia. Y al que ande correteando por ahí como las perdices, pues que vaya con un poquito de cautela, no miedo, pero sí cautela, porque las balas víricas siguen silbando por ahí, con el peligro de que a última hora la Nochevieja sea diferente de como la tenemos planificada. Fíjense, hasta que uno no tiene que pasar 10 días de su vida encerrado en una habitación, no se da cuenta de las horas que tienen 10 jornadas, con sus días y sus noches, de lo largo que se puede llegar a hacer, sobre todo si uno no se encuentra excesivamente mal o incluso si es asintomático. Y mire, no sabemos si es porque el colapso provocado por Omicron es ya tan grande que ya se ha vuelto difícilmente gestionable, y aquí se aplica ya lo de perdidos al río, que es lo que pasó un poco con las cuarentenas de los contactos estrechos, que se levantaron y se pidió a la gente que se autogestione con cuidado, o es que realmente se está llegando a un grado de conocimiento que permite limar un poco más las medidas de seguridad. Pero el caso es que en Estados Unidos han decidido que los contagiados solo tengan que guardar cuarentena 5 días si son asintomáticos. En ese caso se les pone a circular con la promesa de que no dejen de usar la mascarilla en los días posteriores. En el Reino Unido también han reducido la cuarentena, pero se han quedado en el límite de 7 días. Italia está estudiando ponerlo en 7 o incluso menos. ¿Y aquí en España? Pues ese puede que sea el gran asunto de debate en la reunión del Consejo de Política Interterritorial. Ese consejo es donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tratan de ponerse de acuerdo e ir todas a una. Bueno, pues después de decirle a los contactos estrechos de un positivo, anda, tira y no te confines de buenas a primeras y limítate a llevar siempre la mascarilla, no acercarte a la gente y vigilar si tienes síntomas o no hasta que puedas hacerte una prueba, pues ahora no se descarta ser un poco más laxos incluso con los propios contagiados. ¿Se puede limar en algunos casos esa cuarentena de 10 días que tanto está trastornando las vidas personales, familiares y laborales de miles y miles de personas, hasta medio millón o más de medio millón según los cálculos de sanidad? Esa es la pregunta que está sobre la mesa. Claro, acuérdense cuando algunos de los primeros contagiados de esta pandemia, cuando se podía y había equipo para ello, que esa es otra, los iban a buscar a su casa, en algunos casos, con los equipos de protección que parecía que iban a buscar al mono de la película Estallido, ¿verdad? Pero no es menos cierto que la pandemia ha evolucionado, ha perdido dramatismo, gracias a Dios, y que cada vez más se constata que la mayoría de los contagiados cursan algo parecido a una gripe, sobre todo con la aparición de Omicron. Así que ahí está el debate. Anoche en La Linterna, el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, el doctor Santiago Moreno, dijo que no ve con malos ojos darle una vuelta al tiempo de la cuarentena.
Obedece básicamente a la evidencia de que, primero, el tiempo de duración de las cargas virales altas, transmisibles, son más cortas de lo que eran con otras variantes del virus, y en segundo lugar porque el número de infecciones que están produciendo están bloqueando los trabajos. Se hace necesario, por tanto, adaptar la realidad a lo que estamos viviendo.
Este es un debate que, desde el punto de vista científico, es muy interesante, porque un médico que observa cómo cursan los síntomas de la enfermedad y que está hasta arriba de pacientes puede tener una visión determinada muy legítima. Y un virólogo que está más centrado en cómo se comporta un virus puede ser un poco más cauto, también de forma legítima. ¿Qué te dice un virólogo? Que dar por seguro que en 5 días un contagiado ya solo tiene una carga viral residual que no contagia es un poco arriesgado, incluso en 7 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha abierto este debate? porque con otras variantes, quien hubiese tenido un contacto con un positivo no podía estar tranquilo y descartar haberse contagiado hasta que pasaran hasta 9 días. En cambio, con Omicron, ciertamente se está viendo que si un contacto no ha desarrollado síntomas y no ha desarrollado la enfermedad en 5 días, pues que ya lo más normal es que no la desarrolle. Es decir, la nueva variante, además de darnos una tregua con la gravedad de los síntomas, en general también se regodea un poco menos dentro de nuestro organismo. Pero ¿en dónde está el límite? Eso es lo que todavía está posiblemente demasiado en pañales. Por eso el Reino Unido ha bajado de 10, pero no se atreve a ponerla en 5 como ha hecho Estados Unidos y al final la ha colocado en 7 días. Así que vamos a ver qué sale de ese interesante debate, en el que en todo caso el gobierno promete no decidir nada que no esté avalado por los científicos.
Mañana mismo hay una reunión del Consejo Interterritorial, como viene siendo habitual cada semana. Por tanto, van a comprender que no me posicione al respecto.
Pues ya lo ven, cautela por parte del Gobierno sobre un debate que, en todo caso, luego debería pasar por el Comité de Salud Pública, por lo que no parece que un recorte de las cuarentenas de aprobarse pueda ser inmediato de un día para otro. Y entre tanto, los datos de la pandemia vienen a confirmar la tendencia de los últimos días. Los contagios siguen subiendo de forma exponencial, casi 100.000 en un solo día, con una incidencia muy escandalosa, 1.360 casos, pero con unos hospitales que siguen aguantando el golpe, aunque el pequeño goteo de ingresos es continuo. Nos dicen los profesionales sanitarios que la cosa no es para tirar cohetes, pero que al no tener un subidón tremendo de ingresos como en otras olas, aunque cada día se suman nuevos ingresos en planta o en UCI, incluso los hospitales donde está peor la cosa están teniendo más tiempo para ir adaptándose, habilitando nuevas zonas o nuevas camas. Así que ojalá siga así. Y luego, entre tanto, pues ya saben, los gestores autonómicos, ante el miedo a que los hospitales sí puedan tener problemas en enero, si no se pone algún tipo de medida, pues continúan con sus restricciones de cara a Nochevieja. Canarias ha sido la segunda autonomía después de Cataluña en solicitar a sus tribunales el toque de queda, aunque lo hará de forma más quirúrgica, únicamente para Nochevieja y Reyes. Desde esta medianoche, La Rioja ya tiene cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada, mientras País Vasco, Navarra, Galicia también han dado un toque a la actividad nocturna de una u otra manera. 10 de 17 autonomías o cierran el ocio nocturno o limitan su horario. El sector dice que puede llegar a perder hasta 600 millones por las nuevas restricciones. Y nada, en lo que seguimos a vueltas con la pandemia, Pedro Sánchez hará hoy balance de este 2021, el año en el que prometió recuperación económica y fin de la pandemia. Y aunque estemos mejor en ambos asuntos, tampoco ha sido todo tan bonito como prometió Moncloa. De ahí que el gobierno se agarre pues a los objetivos que sí ha cumplido en este fin de año, como lo de aprobar los presupuestos generales del Estado. Claro, ahora el problema va a estar en convencer a los socios del Frankenstein para que no mareen con la reforma laboral y no se les ocurra tumbar esa reforma que ayer mismo aprobó el Consejo de Ministros. Al ser aprobada por Real Decreto, tiene que ser convalidada en el Congreso. Y ahí es donde el fantasma de los pactos pasados está esperando al sanchismo con la guadaña.
Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y, bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo. Hay muchísimas cosas. No es una derogación de la reforma laboral, ni siquiera parcial, y tiene que cambiar muchas cosas para que realmente sirva en defensa de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que este país necesita.
¿Serán capaces de hacer que el Real Decreto tenga que ser tramitado como proyecto de ley susceptible de ser modificado, con el feo que eso supondría para Pedro Sánchez? Los que saben que con nadie van a estar mejor que con Sánchez, pues ya veremos, porque lo mismo se zanja con concesiones por otro lado. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha puesto emoción a la cosa, asegurando que va a escuchar con cariño lo que tienen que decir los socios de gobierno. Una ministra de Trabajo, por cierto, que en su afán por convencer a los socios del Frankenstein para que sean buenos chicos, no sabemos sin querer, porque el palo iba en principio destinado al Partido Popular, pero el caso es que Díaz le ha acabado haciendo una enmienda a lo que ha sido, vamos, una de las bases fundacionales del sanchismo, el famoso no es no. Si no, escuchen.
Trabajamos y, desde luego, también, si me permiten, con bastante incomprensión, porque frente al no por el no permanente, con mucho ruido, de la principal fuerza de la oposición, me atrevo a decir que el no por el no hace mucho daño a España y, sin embargo, lo que hoy hacemos, insisto, cambia el rostro de la precariedad en nuestro país.
El no por el no hace mucho daño a España. Pues díselo tú a tu presidente del gobierno, que llegó a Moncloa a lomos de ese famoso lema no es no, salga el sol por Antequera. Para que vean las vueltas que da la vida y lo complicado que es esto de mantener la coherencia en política. Vamos con otros asuntos que nos apunta ya José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Como les estamos contando, los positivos siguen subiendo y preocupan ahora los cotillones de Nochevieja. Además de diferentes restricciones, las autonomías están adoptando otro tipo de decisiones. Por ejemplo, el País Vasco ha descartado hacer más rastreos entre los contactos de positivos. En Navarra quieren evitar el colapso de los hospitales y ya dan por bueno el resultado que ofrecen los test de las farmacias, por lo que no es necesario acudir a hacerse una PCR para confirmarlo. Además, 13 comunidades han pedido ya colaboración al ejército para acelerar la vacunación. Mientras todo esto ocurre, hoy nueva reunión entre gobierno y comunidades en el Consejo Interterritorial. El tema principal va a ser reducir a 5 días la cuarentena de contagiados asintomáticos, una decisión que se puede tomar en un momento delicado.
Tenemos miedo porque que esto se desmadre y el primer trimestre del 2022 pues se prevé que sea malo y pasada la Nochevieja pues será todavía peor y los ingresos irán aumentando, pero es cierto que gracias a las vacunas, que yo insisto mucho, esto está siendo muchísimo más contenido. Esta sexta ola está siendo mucho más contenida pese a los miles y miles y miles de contagios que hay. Es que si no hubiera sido por las vacunas estaríamos muchísimo peor, no que hace un año, sino que en marzo o en abril de 2020.
Sonia Saboya trabaja como enfermera en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Además, les cuento que la Generalitat de Cataluña ha hecho una encuesta a miles de alumnos de cuarto de la ESO en la que se les ha preguntado por sus preferencias lingüísticas. Preguntas como ¿en qué grupo de hablante te gustaría situarte en el futuro? ¿O qué uso debe tener para ellos el catalán? Esta encuesta, aclaran desde la Generalitat, se ha hecho para conocer los intereses de los alumnos sobre el uso del catalán, pero resulta que ahora están siendo utilizadas las respuestas para justificar el plan de control que se quiere imponer en las aulas. Es un asunto que hoy publica el diario El Mundo. Y una última cosa antes de los deportes. El rapero Valtonyc no va a ser extraditado a nuestro país y va a poder seguir viviendo en Bélgica. Así lo ha decidido la justicia belga. Valtonyc fue condenado en 2017 por la justicia española a 3 años y medio de prisión por un delito de amenazas, injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Pero 10 días después se fugó a Bélgica, donde vive desde entonces. La justicia belga considera, entre otras cosas, que en aquel país no es delito lanzar ataques contra el rey. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Edu Azagra, continúan los contagios en el fútbol. Buenos días.
Durante el día de ayer, los equipos de ambas categorías fueron anunciando a través de comunicados oficiales los resultados de las pruebas diagnósticas. El más grave fue el del Rayo Vallecano, con 17-18 jugadores contagiados. Por su parte, el Barcelona, que ayer anunció oficialmente el fichaje de Ferran, también notificó los positivos de Jordi Alba y Valde, que se suman a los ya conocidos de Dani Alves y Lenglet. Las comunidades ya han empezado a tomar medidas restrictivas y el País Vasco solo permitirá un aforo del 50% en los estadios de fútbol. Este fin de semana afectará al Real Sociedad Alavés y al Eibar Real Sociedad B. Además, en baloncesto se ha tenido que aplazar también el Bilbao Basket Unicaja de la jornada de Liga Endesa de hoy.
El trino del conciso con Carlos Dávila, fin de año de Sánchez y balance hoy también de Casado y de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. A Sánchez ya se le ha complicado mucho más de lo esperado este fin de año. Planeaba aparecer presumiendo de sus presupuestos aprobados y de la derogación de la reforma laboral y esta puede estallarle en las manos porque los Frankenstein no la apoyan y Garamendi no va a darle el gustazo de la foto en común. A ver qué pasa en el último Consejo de Ministros de 2021 y a ver qué mensaje transmite él después de que hoy mismo Pablo Casado y la presidenta de Madrid hagan balance de lo que ha sido este 2021 y lo que puede ser el 2022. Ya se les adelanto que el zurriagazo de ambos a Sánchez será de los que hacen época. De entrada, en vivo y en directo, le van a acusar de estar financiando con esos 38.000 millones de euros últimos de financiar el independentismo. Ya no se trata, me dicen, de que este presidente, queriéndose asegurar su permanencia en la Moncloa, esté haciendo lo que está haciendo, sino que está, además, tratando de destruir totalmente el modelo de la transición, en monarquía incluida. Lo que desde Génova y la Puerta del Sol denuncian, este propósito es muy importante. Curiosamente, coincide con una parte sustancial del PSOE de siempre. algunos dirigentes que vaticinan dos serios tropiezos electorales en Castilla y León y Andalucía, y son los que piensan que Sánchez puede convocar elecciones generales para el 26 de junio, haciéndolo coincidir con las andaluzas. Es muy importante esta denuncia que hoy van a formular tanto Casado como Ayuso. Se trata de ocupar la vanguardia de la oposición a un Sánchez preso de los proetarras y los independentistas. Van a poner a Sánchez en el disparadero de casarse para siempre con los que quieren barrenar el Estado que surgió de la Constitución de 1978. Ambos quieren ocupar este espacio con un Abascal absolutamente desaparecido de la escena política. Él sabrá por qué.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, que aprobados los presupuestos y con ese texto de la reforma laboral que esta mañana publica el BOE, el gobierno se enfrenta a dos retos: que sus socios no le toquen el texto y la gestión de los fondos europeos recibidos. A esos dos retos apunta el kiosco esta mañana de miércoles. Por ejemplo, La Razón subraya en portada: el Partido Popular denuncia en la Unión Europea la deficiente gestión de los fondos europeos. Cinco Días dice que las empresas van a tener ahora 6 meses para adaptar su plantilla temporal. Una reforma apunta a expansión con el objetivo de bajar la temporalidad, que va a modificar millones de contratos. Tienen que desaparecer, por ejemplo, los contratos por obra y servicio. Y todo con esa batalla política en ciernes. De entrada, apunta El País, el gobierno rechaza tocar la reforma como le exigen Esquerra y Bildu. El Debate subraya que, en contra de su partido, la muñidora de la reforma de 2012, la exministra Fátima Báñez, está de acuerdo con los retoques a su reforma laboral. Por lo demás, dice El Mundo que la explosión de Omicron fuerza a que se reduzca la cuarentena a 5 días, y es lo que hoy van a debatir gobierno y autonomías. El Periódico de Cataluña destaca los esfuerzos de la hostelería por salvar los muebles, adelantando ágapes y celebraciones a última hora de la tarde de este viernes, día de Nochevieja. Y ABC interpreta como otra excusa para impedir su regreso la decisión de la Fiscalía de prorrogar otros 6 meses una de las investigaciones sobre las finanzas del rey emérito.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, el homenaje, la historia hoy en ABC de Manuel Peláez, que es el guardia civil con más años en servicio. Se acaba de jubilar después de 50 años y 4 meses de trabajo. La mayor parte, por cierto, en el grupo antiterrorista rural, los GAR de la Guardia Civil. Él fue uno de los fundadores de esta división, que tuvo un papel clave en la lucha contra el terrorismo de ETA.
Con Pilar García de la Granja lo que hacemos es conocer la píldora económica. Buenos días.
Buenos días, Sergio. La luz se vuelve a disparar este miércoles hasta los 181 euros megavatio hora de media y un máximo de 255 euros megavatio hora entre las 9 y las 10 de la noche. Regresamos a niveles de media del mes de diciembre, que sin duda será el más caro de la historia en cuanto al precio de la luz. Hace un año, hoy, hubiéramos pagado una media de 38 euros, casi 5 veces menos. Tras 2 días de tregua, Sergio, el encarecimiento de la luz se ha desbocado y el precio medio mensual es de 244 euros, es decir, más de 43 euros que el pasado mes de octubre, el mes con el promedio más caro hasta la fecha, con 200 euros megavatio hora. A 2 días de fin de año ya es imposible que se cumpla la promesa del gobierno, Sergio, de pagar la misma factura de la luz este año que en 2018.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos, y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en Cope. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una Nochevieja espacial.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A quien esté pensando en comprarse una casa, lo que hoy contamos en COPE le interesa. Las viviendas de nueva construcción se han encarecido hasta un 6% y las de segunda mano casi un 3%. Analizamos la situación con Susana Moneo.
Comprar una vivienda es uno de los proyectos más complicados en la vida. En estos momentos de subida de precios y de aumento de operaciones, muchos se preguntan si lo pueden hacer ahora o mejor esperar. Bueno, pues para decidirse lo primero es echar cuentas, porque hay que tener un presupuesto de acuerdo a los ahorros que tenemos y también a nuestra capacidad de endeudamiento. Los bancos financian hasta el 80%, así que debemos tener el 20% restante más un 10% o un 15% para el pago de impuestos y de otros gastos. No hay posibilidad de negociación a la hora de la compra si es de obra nueva. Han subido un 6%, mientras que las de segunda mano no han llegado al 3%, y en estas sí se puede negociar. Para ello hay que conocer la situación del mercado inmobiliario de la zona, asegurarse de que no tiene cargas mediante una nota simple que pediremos en el registro de la propiedad. Y hay que hacer una oferta razonable. En España el margen de negociación está entre el 6% y el 9%.
Y ojo, porque en Italia más de 1.000 inmigrantes están pasando las Navidades en alta mar. Llevan semanas en varios barcos de ONGs. Más detalles, corresponsal en Italia, Eva Fernández.
La buena noticia es que en las próximas horas desembarcarán en el puerto siciliano de Augusta los 558 inmigrantes rescatados por el barco de Médicos Sin Fronteras, que llevaban esperando puerto desde hace varias semanas. A bordo se encuentra una mujer en avanzado estado de gestación y varios menores no acompañados. Continúan todavía a la espera de puerto otros 440 inmigrantes en el barco de la ONG alemana Sea-Watch, cerca de Lampedusa. La situación a bordo es complicada por el mal tiempo y, de hecho, han tenido que evacuar a dos mujeres embarazadas, la hija de 3 años y una de ellas, y un hombre con problemas médicos junto a su hijo. Permanece en el barco un bebé de solo 2 semanas. Los voluntarios están tratando a los migrantes de heridas por quemaduras, infecciones respiratorias y otras lesiones sufridas en los campos de detención de Libia.
Llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Sergio. Ayer estuvimos analizando la reforma laboral aprobada ya por fin por el Gobierno. En realidad no es la contrarreforma laboral que había anunciado Pedro Sánchez. Se mantienen cuestiones fundamentales de la reforma que hizo en 2012 Rajoy, la reforma que creó empleo, y si acaso los cambios importantes están en la cuestión de la temporalidad. Pero este asunto no se ha acabado. Ahora hay que convalidar el decreto ley y Esquerra, Bildu y el PNV no están por la labor. Quieren modificar lo pactado con los empresarios. Si se modifica lo pactado con los empresarios, Bruselas no estará contenta con la reforma laboral.
Cayó a copos la noche, pero negó solo a mi lado. Y a tu lenta sombra me aferré desesperado. Grito en silencio de un incendio descontrolado. Tu sonrisa azul guardaba un plan endemoniado. Puede que jamás nos volvamos a ver. Puede que no haya una próxima vez. Te envío un trocito de corazón. Te acompañará allí donde estés. Tú me extrañarás, yo te extrañaré. Brindaremos juntos por nuestro ayer. Venceré un instante en esta canción y guardé la llave bajo tu piel.
En este programa nos gusta buscar canciones con una historia detrás, historia de una canción, como suele decir el jefe Carlos Herrera. Bueno, pues Bajo tu piel, la última de Hueco, tiene su miga, porque es el primer videoclip de la historia que se ha financiado únicamente con bitcoins. Es más, el artista sevillano tiene previsto financiar su gira de 2022 y pagar a todo el equipo que le acompaña únicamente con esa moneda digital. Dice Hueco que viendo cómo la música se moría durante el confinamiento, se le ocurrió que ese tipo de moneda digital podía ser una forma de inversión que además permita a la música salir adelante. Es verdad que con el Bitcoin y todas esas cosas hay que ser cauto y dejarse informar por gente que sabe de qué va la vaina, pero bueno, si se sabe invertir con cabeza en activos con futuro como la música, pues eso, nos quedamos con este hito para la música española.
Volvamos a ver, puede que no haya una próxima vez. Te envío un trocito de corazón, te acompañará ahí donde estés.
Bajo tu piel de Hueco, en una mañana en la que vamos a seguir pendientes de lo que usted nos quiera contar, en el WhatsApp 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en COPE.
Y guardé la llave bajo tu piel, buen cerebro. Y guardé la llave bajo tu piel. Encerré un momento en esta canción. Y guardé la llave.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 FM y 999 Onda Media.
Oye, ¿qué tal tu nuevo trabajo?
Pues muy bien, muy contento. Se lo estaba diciendo a la abuela que...
¿Abuela? Que se ha dormido la abuela.
En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos el pulpo cocido a 29,98 euros el kilo. Ahorramás.
Feliz Navidad.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Vive esta Navidad con más ilusión que nunca en Centro Oeste.
Las mejores firmas en moda, decoración, belleza y nuestro hipermercado Carrefour te ofrecen la mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Además, los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos ¡Feliz Navidad!
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Esta Navidad el mejor plan está en Movistar Gran Vía 28. Ven y disfruta de más deporte, más series, más cine, más música, más gaming, más de lo más. Atrévete a superar todos los niveles del 18 de diciembre al 5 de enero. Más info en xmasmovistar.es.
Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón.
Ven de copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
En Ensueños, promoción Navidad hasta el 50%.
Disfruta de una cama inteligente con posiciones relajantes y memorizadas.
Nueva promoción Navidad en sillones y sofás stressless. Además, por la compra de tu cama o sillón stressless, elige tu regalo.
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Necesitas una PCR fiable sin exponerte al contagio? Haz tus encuentros navideños más seguros. PCR en casa.com. PCR por saliva y sin salir de tu domicilio con la seguridad de tu hogar. Desde 60 euros con certificado COVID. PCR en casa.com 91 486 6556. Garantía Gamma Health.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.